Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta tercera semana de mayo, que va del 16 de mayo lunes al 22 de mayo domingo, vamos a tratar las siguientes cuatro efemérides en esta audición. Primera efeméride: el lunes 16 de mayo es el día del aniversario de la creación del primer láser de rubí por Theodor Maiman. Segunda efeméride: el martes 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Tercera efeméride: el viernes 20 de mayo es el día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Cuarta efeméride: el domingo 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Primera efeméride: día del aniversario de la creación del primer láser de rubí. Este lunes, día 16 de mayo, celebramos la creación del primer láser de rubí, que funcionó ese día por primera vez, construido por Theodor Maiman, un físico judío norteamericano que nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 11 de julio de 1927 y falleció en Vancouver, Canadá, el 5 de mayo de 2007, a los 79 años. Maiman se graduó en ingeniería eléctrica en 1951 y se doctoró en física en 1955 en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. El 16 de mayo de 1960, hace ya 62 años, el ingeniero estadounidense de 32 años, Theodor Harold Maiman, encendió el primer rayo láser de la historia, realizado con cristal de rubí rosa, bombeado por una lámpara de flash en los laboratorios de investigación UGES de California, en Estados Unidos, donde él era jefe de investigación. El láser utiliza los fundamentos que desarrolló Albert Einstein en 1916, basado en los conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación, por los cuales un fotón o partícula de luz provoca que un átomo excitado emita un fotón idéntico. La palabra láser es en realidad un acrónimo formado por las iniciales de las siglas en inglés de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, y el desarrollo de este dispositivo tiene sus orígenes en un trabajo de Albert Einstein sobre emisión estimulada de la radiación, realizado en 1916. Pero fue un artículo publicado en 1958, 42 años después, por el físico Charles Stubbins en la Universidad de Columbia y titulado Máseres ópticos e infrarrojos, el que le hizo ganador del Premio Nobel de Física en 1964 por su concepción del máser, primer aparato amplificador de frecuencia de microonda. Townes fue profesor emérito en la Universidad de Berkeley, en California, hasta el momento de su fallecimiento a los 99 años de edad, en el año 2015. Townes fue el que puso las bases teóricas que le permitieron a Theodor Maiman construir el primer láser en 1960 en los laboratorios de investigación UGES en Malibú, California. Maiman utilizó como medio activo un cristal cilíndrico de rubí sintético de un centímetro de largo, con sus bases espejadas, constituyendo el primer resonador óptico activo de la historia. En 1962, Theodor Maiman fundó su propia compañía, la Corporación CORAD, consagrado a la investigación, desarrollo y fabricación de dispositivos láseres. La estructura básica de un láser está compuesta por tres elementos principales para poder funcionar: una cavidad óptica resonante que sirve para mantener la luz circulando en el medio activo el mayor número de veces. El medio activo, que es el material donde se produce la amplificación óptica. Por último, el bombeo, que es imprescindible para que el medio activo pueda amplificar la radiación, excitando sus niveles electrónicos. Tras el primer rayo láser, en 1960, el desarrollo de este artilugio, el láser ha sido imparable y ha valido para obtener 10 premios Nobel de física, a quienes han contribuido en diferentes años a su desarrollo. Hoy, el láser nos es muy familiar y se encuentra en lectores de código de barras, en los dispositivos de lecturas de CDs, DVDs o Blu-ray, en las impresoras láseres, en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica que conectan la red global de Internet, en centros de belleza, en centros de blanqueamiento dental o en aparatos médicos, en bisturí de operaciones que corrigen determinadas miopías o que acaban con algunos cánceres. El láser se han convertido en algo útil para la vida cotidiana. Segunda efeméride: el Día Mundial de la Hipertensión Arterial es el martes 17 de mayo. Todos los 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, convocado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Es una efemérides que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema: conozca su cifra de presión arterial. La intención de este lema es debido a que muy pocas personas saben a ciencia cierta cuál es su tensión en estado normal, y la hipertensión afecta actualmente a más del 30% de la población adulta. La hipertensión arterial consiste en el aumento persistente de la presión en las arterias por encima de los valores normales. La lectura de la tensión se da con dos números. El número mayor o superior marca la presión sistólica y no debe ser mayor de 140 milímetros de mercurio o 14 centímetros de mercurio. El número inferior marca la presión diastólica y no debe ser mayor de 90 milímetros de mercurio o de 9 centímetros de mercurio. Obviamente, aunque existe una cifra normal estándar, que es la famosa 120-80, siendo 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica, pero cada individuo es único y hay personas que por naturaleza son un poco hipotensos y su tensión normal está por debajo y suele ser de 110 la superior y 70 la baja o inferior. Y otros son un poco hipertensos y su tensión base es la superior de 130 y la inferior de 90 milímetros de mercurio. Es decir, un poquito por arriba o por debajo de la estándar, lo que es absolutamente normal. La Asociación Americana del Corazón considera que hay hipertensión de estadio 1 con valores entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y entre 80 y 89 milímetros de mercurio, la diastólica. Y que hay hipertensión estadio 2 y que ya debe ser tratada con medicación, los valores mayores a 140 milímetros de mercurio, la presión superior o alta, o presión diastólica, y la presión sistólica o baja, mayor a 80 milímetros de mercurio, la diastólica. El problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso, que solo cuando la persona ya tiene la tensión muy elevada es cuando se notan los síntomas, que suele ser calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza y hasta posible vértigo. La hipertensión es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, que anualmente se cobran la vida de 17 millones de personas en todo el mundo. De estas, 9,4 millones de muertes son consecuencia directa de la hipertensión arterial. Además de esta cifra, la hipertensión también es la responsable del 45% de los fallecimientos por cardiopatía y del 51% de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. La hipertensión es, pues, una enfermedad que se puede prevenir teniendo estilos de vida saludables, fundamentalmente la realización de ejercicio físico y una alimentación adecuada. El ejercicio físico se recomienda por la Organización Mundial de la Salud desde 1989 como una herramienta no farmacológica para disminuir los valores de la tensión arterial. El sedentarismo es un enemigo que produce hipertensión. Actualmente existen medicamentos y tratamientos que ayudan a controlar la tensión arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol, pero no están disponibles en todos los países y su precio no es el más económico ni es más asequible para todos. Uno de los objetivos de este día es producir cambio en las políticas de la nación, de las naciones, para que esta realidad cambie y se medique de forma gratuita en todos los sistemas de salud y en todos los países a las personas sin capacidad económica para pagar su medicación. Podemos frenar a la presión arterial si la tratamos adecuadamente. Tercera efeméride. día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Este viernes, día 20 de mayo, celebramos el aniversario del nacimiento de Blas Cabrera Felipe, el padre de la física española. Blas Cabrera nació en Arrecife de Lanzarote el 20 de mayo de 1878, hace ahora 144 años. Es el padre de la física española. Creó en España una escuela de magnetismo y dirigió un gran equipo de investigación de química y física. Publicó entre 1910 y 1934 unos 110 trabajos. Contribuyó al conocimiento del campo magnético cuántico junto con Zeeman, Hund, Mulliken y Van Vleck. Estableció la ley que regula las variaciones que experimentan los momentos magnéticos de los átomos de la familia del hierro, la llamada curva de Cabrera, dando una interpretación teórica de la misma. Modificó la ley de Curie-Weiss para las tierras raras, los lantánidos, que son los elementos químicos de transición interna que en el sistema periódico van del lantano al lutecio. Dedujo una ecuación para el momento magnético del átomo, incluyendo el efecto cuántico de la temperatura, estableciendo la ecuación de Cabrera-Duperrier, y mejoró muchos dispositivos experimentales, como la balanza magnética de Cotton. Algunas de las medidas de la susceptibilidad magnética obtenidas por Cabrera hace ya casi un siglo que no han sido mejoradas todavía. En 1911, con 32 años, fue nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Lo dirigió del año 1911 al 1931. En 1912 viaja a Zúrich, Suiza, junto con su colega y compañero Enrique Mohle, el padre de la química española, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE, con objeto de aprender de Pierre Weiss, que era considerado el gran sabio del magnetismo. Este encuentro daría lugar a importantes colaboraciones científicas, a compartir resultados experimentales y a una floreciente amistad entre Blas Cabrera y Pierre Weiss. En 1932 es nombrado director del Instituto Nacional de Física y Química, el llamado Rockefeller, liderando a un importante grupo de científicos de 1932 a 1939, que constituyen la edad de plata de la ciencia española. Inició la presencia internacional de la física española. Fue académico honorífico de la Academia de Ciencias de París. Fue secretario del Comité Internacional de Pesas y Medidas y doctor honoris causa de decenas de universidades europeas. Participó como invitado y miembro del Comité Científico, impartiendo la conferencia inaugural de las sextas y séptimas conferencias Solvay de 1930 y 1933, junto a Einstein y Marie Curie. Estas eran las conferencias más importantes de científicos de todos los tiempos, donde de los 30 a 40 asistentes que asistían, 19 eran premios Nobel de física y 10 más lo serían poco después. Las importantes aportaciones del equipo de Cabrera lo situaron en la vanguardia de la física de principios del siglo XX. Fue catedrático de electricidad y magnetismo y rector de la Universidad Central de Madrid, la actual Universidad Complutense, y también de la Universidad de Verano de Santander. Fue presidente de la Academia de Ciencias de Madrid y de la Sociedad Española de Física y Química. Fue académico de número de la Real Academia Española de la Lengua, sustituyendo a Santiago Ramón y Cajal desde 1936. Fue exiliado a París y después a México de 1937 a 1945, donde falleció en México. Blas Cabrera fue un gran físico canario, cuya memoria debemos recuperar en la tierra que él vio nacer. Quinta efeméride, Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este domingo, día 22 de mayo, celebramos la creación del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Fue decretada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y de ahí la necesidad de cuidarla y de preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Incluye los distintos procesos y cambios evolutivos que ocurren con las especies y su entorno. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se firmó en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y fue aprobada por 196 países. Este valioso instrumento internacional tiene como objetivo la protección, el cuidado y conservación de la diversidad biológica de todo el planeta. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que recoge los 17 grandes problemas de nuestro tiempo, los objetivos de desarrollo sostenible, se contempla entre ellos hacer frente a uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, como es mejorar el bienestar y las condiciones de vida de todos los seres humanos. En este sentido, la biodiversidad juega un papel vital, ya que de ella depende el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales que permiten cubrir todas las necesidades básicas de subsistencia de los seres humanos. Para el año 2022, en el que estamos, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es construir un futuro compartido para todas las formas de vida. En el año 2021, el lema fue: Soy parte de la solución. Para dar soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible, el clima, la salud, la seguridad alimentaria y el agua, desde la biodiversidad. En Canarias se distribuyen más de 17.000 especies terrestres y silvestres, cerca de unas 9.000 marinas, de las cuales unas 680 plantas y más de 3.000 animales son endémicos del archipiélago, es decir, son exclusivos, son únicos de las Islas Canarias. Esta singularidad convierte a Canarias en el centro de biodiversidad más relevante de la Unión Europea y uno de los más destacados del mundo. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad de Canarias, la ACBC, surgió a consecuencia de la necesidad de paliar el deterioro que sufre la naturaleza canaria, de los problemas de conservación de múltiples especies protegidas y de la degradación de sus hábitats. Es su deseo divulgar y concienciar de la necesidad de conservar la biodiversidad en Canarias y transmitir prácticas respetuosas con su preservación y su conservación. Y esto es todo. Han sido las cuatro efemérides que hemos traído esta semana a QPH Radio.